Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos.
Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2904, lunes 4 de diciembre, ya arrancando el mes de diciembre. Mire, a mí me encanta diciembre porque arranca el puente de Guadalupe Reyes, porque están las posadas, porque viene la Navidad, porque viene el fin de año, porque vienen los regalos, porque viene el arbolito, pura pachanga, así es de que ya, ojalá que usted se esté preparando, nada de dietas ni nada de que me voy a cuidar, eso será hasta enero. Por favor, disfrute la Navidad, agradezca lo que tiene en la Navidad. Pero bueno, es el mes de diciembre, es mi espíritu navideño. Yo desde hace una semana me puse en modo navideño, así es de que por eso mis comentarios. Pero qué bueno que me acompañan, noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña aquí en el estudio nuestros amigos de Impuestum, el contador público Carlos Vázquez, él es el director general de Impuestum, y ahora nos trae a Enrique Ruiz Sánchez, licenciado en Derecho y contador público, que es el director jurídico de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, buenas noches.
Hola Roberto, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Como dices, pues ya estamos en...
Tú también,
en
modo navideño.
Modo navideño, que para nosotros las Navidades, bueno, es un momento bonito, pero creo que son de los momentos, a veces como contador, de la que nos toca ver que la gente se divierte y uno está trabajando, ¿no? Porque es un mes complejo. En la parte de trabajo.
Cierre de año.
Porque es cierre de año, ¿no?
Entonces,
pero bueno, no dejamos el espíritu navideño, pero bueno.
No,
sí.
¿A poco no pones arbolito?
Ah, no, sí, claro. No, claro, tengo que ponerlo. Si
y no haces posada.
Sí, claro, si no me hacen huelga, entonces imagínate.
Te hacen huelga.
Una huelga ahorita no sería lo mejor, ¿no? Así es, Roberto, ¿eh?
Pero qué bueno, bienvenido.
Y bueno, y también, bueno, como bien comentas, también vengo a presentar a un nuevo colaborador de nuestra firma. He impuesto un contadores, gracias a Dios, con el apoyo de los clientes. Pues no hemos dejado de crecer, ¿no? Como tú bien lo hemos dicho en otros programas, cumplimos nuestro quinto año. Es más, ya andamos en el 5.5 y seguimos creciendo, ¿no?
Entonces, oye, ¿ya cuántas oficinas hay a nivel nacional?
A nivel nacional ya son 42 oficinas. Ya hay 42 oficinas y el próximo año empieza ya la parte internacional. Se va a abrir en Colombia, se va a abrir en Guatemala y en el sur de Estados Unidos.
Sur de Estados Unidos,
porque va también a ese mercado
hispano-latino
y que tienen particularidades porque tienen operaciones en Estados Unidos y en México y ni se acomodan con... Pues ahora sí que el contador, pues Estados Unidos, pues tiene una forma de trabajar un poco diferente a lo mejor a nosotros. Ellos trabajan menos que nosotros, entonces...
Bueno, porque ellos hacen las cosas más derechas.
No, es un tema diferente. No, fíjate que no, ¿eh? Pero hay esa particularidad, entonces, bueno...
Porque no tienen el SAT allá, dilo así claramente, ellos tienen otro SAT, ¿no?
Diferente, ¿no? Pero bueno, el asunto está que, bueno, ya la firma está creciendo y no se hemos ido consolidando.
Oye, qué bueno, enhorabuena. 5 años que llegaste a Mérida, 5 años y medio.
Así es.
Y aquí colaborando en el programa.
4 años y medio.
O sea...
Casi al añito fue que nos incorporamos, ¿no? Y como te decía, pues un poquito ya el crecimiento orgánico de lo que es la firma aquí en Mérida, pues fue incorporar un área jurídica, ¿no? Porque de una otra manera... muchas veces hay una necesidad más allá de la consultoría
jurídica fiscal.
Jurídica fiscal, ¿no? Y pues bueno, me encontré en el camino con Enrique, que bueno, ahorita nos va a hablar de un poquito de él, y que tiene esa dualidad perfecta, yo digo, porque es contador y abogado.
Bueno, entonces, yo lo veo más peligroso, man.
Oye, porque,
contador y abogado, porque, maestro.
Con que no pida doble sueldo, sí, todo está bien, ¿no? No, no, bueno, y creo que hoy en día, y creo que hablábamos un poquito antes de incorporarnos ahora sí al aire, era el tema de que tenemos que proteger las operaciones que realizan las empresas en su parte jurídica. No basta que únicamente tú, con que hayas pagado y emitas un comprobante con que eso ya la libraste,
¿no? Hay libros y ya.
Hay un más allá. Entonces, bueno, pues ahora sí presentarte y pues bueno, que buscamos el fortalecimiento, la experiencia que trae Enrique. Y pues bueno, ahora sí, Enrique, pues es, preséntate como
bienvenido, chame. Bienvenido, abogado Enrique Ruiz.
Muchas gracias, Roberto. Muy buenas noches a toda la audiencia y acá incorporándome con Carlos. Llevamos un poco tiempo trabajando con él, pero lo importante es eso, es aportar nuestros conocimientos, aportar la experiencia y básicamente todo lo que surja en estos movimientos que estamos haciendo, pues siempre va a ser en beneficio del contribuyente y sobre todo de los clientes. En medida en que vayamos creciendo y en que esta firma se va expandiendo, pues se hace necesario, como bien dice Carlos, que es que incrementemos y aportemos toda nuestra experiencia y todo este.
Y bueno, lo hemos platicado en el programa con Carlos en varias ocasiones, que cada día la función de ustedes como despacho contable más bien es asesorar a los clientes, es incrementar nuestra inteligencia fiscal.
Exactamente.
Y la inteligencia fiscal cubre los aspectos jurídicos, porque cada día el SAT nos lleva a complejidades, le llamaría yo, en las que pues ya no basta nada más el conocimiento del contador que tienes ahí en la empresa, sino requieres abogados, y tampoco basta el abogado jurídico que tengas en la empresa, porque generalmente no son fiscalistas, ¿no?
Ese es el punto más importante en ese momento. Yo pienso que la especialidad hace la diferencia, Roberto. Y entonces, en esa medida en que nosotros nos especialicemos, y sobre todo porque cuando estamos actuando, los clientes cuando preguntan o los contribuyentes preguntan cosas, que el contador llega un momento en que dice, bueno, esto ya no está dentro de mi alcance, ¿no? Entonces tengo que apoyarme en el experto. Pero no es cualquier experto, como bien dices, tiene que ser alguien que conozca a fondo la materia fiscal. Y esa parte en la parte jurídica, pues es que la verdad no existe tanta diversidad. Entonces hay que actuar con mucho más, con más detenimiento y más detalle en ese aspecto fiscal jurídico.
Pues interesante, sí. Carlos, porque bueno, veo que por lo menos es buen abogado, porque trae ahí la Biblia aquí en la mesa, ¿no?
Trae su ley,
digo.
Sí.
Pocos abogados veo yo que cargan con su ley y está toda tachoneada y marcada y. O sea, sí la utilizan.
Sí. Fíjate que Roberto hace poco, en este iniciar de trabajar con Enrique, en un caso con un cliente, él me hace una observación y dice, oye, a ver, el contrato que tiene este cliente, casi, dice, seguramente lo bajó del Google, ¿no? O se lo hizo un abogado. Dándole una protección a lo mejor tipo civil, ¿no? Pero hoy en día, pues todos los contratos tienen que pasar por un filtro fiscal.
Correcto.
Él comentaba esa parte y vamos a profundizar de la importancia del soportar las operaciones con un enfoque jurídico fiscal, más que fiscal. Vamos a hablar de un tema jurídico fiscal.
Porque lo fiscal en sí, pues incluye todo lo que nos has venido a platicar, sí, en el programa, ¿no? Que aguas con esto, hay que poner atención acá, ajá, las declaraciones. Pero cuando ya la ley se vuelve compleja, necesitas una asesoría jurídica. Y aquí, amigos, no, porque generalmente acudimos al abogado cuando ya tenemos la soga al cuello. Es como los doctores, ¿no? Vas, claro, al dentista cuando ya te duele la muela, ya te la tienen que sacar. Aquí no, yo creo que aquí la importancia de la asesoría jurídica es precisamente prevenir que te pongan en el cadalso, ¿no?
Así es.
En el cadalso fiscal. Así mira, es. Ya le pusimos una nueva fase aquí. Pero bueno, amigos, quédense con nosotros. Vamos a reflexionar sobre esto que son las presunciones de operaciones inexistentes. Algo que la ley trajo desde el 2014, pero que hasta la fecha, pues el SAT apenas está metiéndole mano a esta parte de la ley. Eso es lo que vamos a platicar con nuestros expertos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos.
De éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos.
Estamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancando esta primera semana de diciembre prácticamente. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos consiente y nos pone buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. También nos acompaña nuestro community manager, conectado en algún lado de la nube, para que esté en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que podemos conversar, platicar todo lo que a usted se le ocurra a través de las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted. También agradezco al estudio de Fórmula en los Negocios, que hace posible que esta grabación llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, que tenemos un tema importante, sensacional, sobre inteligencia fiscal. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Yo lo voy a invitar, todavía estamos a 4 de diciembre, arrancando el último mes del año. Usted puede estrenar casa este año. Dese una vuelta al fraccionamiento Las Américas. Yo lo invito a que lo haga ya, mañana mismo, para que compruebe lo excelente de la ingeniería urbana que tiene este fraccionamiento. Grupo Sadassi construye este fraccionamiento desde hace 11 años, ubicado en la zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida. Y la verdad que la ingeniería urbana que construye Sadassi es verdaderamente impresionante. Instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. Usted va a vivir de maravilla con su familia, pero tiene que tomar la decisión ya. Deje de pagar renta, eso es tirar el dinero. Visite Las Américas, hábleles, haga una cita con los asesores certificados que te van a ayudar a resolver cualquier... Mire, ellos te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que compres casa. 941-2185, 941-2185. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuesto, y el licenciado en Derecho Enrique Ruiz Sánchez. Él es el director jurídico también de Impuestum. Y bueno, Carlos, el tema que nos traes hoy es importantísimo para todos los empresarios. Aquí, pequeños, grandes y chicos, ¿no? Aquí es parejo. Esto de las operaciones simuladas, ya platicamos una vez de este tema, pero es esto el tema, ¿no?
Sí, mira, a lo mejor, como bien lo dices, es un tema que se ha puesto, vamos a ocupar la expresión de moda, porque lo hemos escuchado mucho en temas de índole político, ¿no?
Okay.
Hemos escuchado mucho que algunos gobernadores que hoy tienen algunos problemitas, pues que tuvieron operaciones con que le llaman de tipo inexistentes, ¿no?
O sea, incluso entonces, empresas inexistentes, ¿no?
Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto, pero sobre todo dándole el enfoque, como tú comentaste hace rato, Roberto, un enfoque preventivo, porque puede darse pues algún supuesto en el cual a lo mejor hablamos de estos tipos de casos de que puede ser que sí haya habido algo ahí, ¿no? Pero la ley como está configurada o como está creada, no necesariamente resulta que tú puedes caer en ese supuesto cuando se dé, sino que puede haber otras situaciones. Entonces,
correcto. Y aquí lo importante sí, es analizar esa parte.
Entonces, porque hasta el día de hoy, creo que tú hace rato lo comentabas, pues ahora sí, vamos a pensar en el ámbito de contador, ¿no? Tú como contador, pues te dicen, oye, tú vas a comprar un ventilador, ¿no? Oye, entonces yo como contador te digo, bueno, mira, tienes que cuidar que la factura tenga tales requisitos, que sea deducible, y casi siempre te vas a esos requisitos que te establece la ley de la deducibilidad, y te vas a requisitos a que es que cumpla, que sea estrictamente indispensable, y que el documento que tú tengas tenga todos los requisitos y que hayas pagado con cheque nominativo por abono en cuenta. Son los que los contadores normalmente
te van a decir
como tal. Pero surge, y Enrique nos hablará un poquito más a profundidad eso, surge un artículo en el cual empieza es más, el mismo artículo empieza con una, o ocupa una expresión de que es una presunción, o sea, que tú tienes una operación inexistente. Entonces, Enriquito nos hablará un poquito, vamos a decir, de la historia del artículo, cómo la ley lo está viendo, y sobre todo trataremos de concluir en el tema preventivo. Aquí no lo que buscamos, y creo que tú siempre has comentado, Roberto, y es la filosofía de Impuestum, es vamos a ser preventivos.
Claro, la inteligencia fiscal
así es porque yo creo que tiene que ser hoy en día una costumbre de todos los empresarios de que cada operación que tú realices tenga atrás un soporte jurídico. Entonces, bueno, de eso ahora sí que...
artículo al que te refieres es el 69B del Código Fiscal de la Federación.
Así okay. Es. Efectivamente,
Roberto. Señor abogado, venga usted.
Muchas gracias, Roberto y Carlos. Pues, como bien dicen aquí, la norma surge a partir del año 2014, entra en vigor y pues muchos nos quedamos así, bueno, ¿qué va a pasar con esto, no? ¿Cuál es la idea de la autoridad? Y es que la norma empieza diciendo que cuando la autoridad detecte que un contribuyente emite ciertas comprobantes fiscales, cuando no tenga activos, no tenga personal o no tenga la capacidad material. Y es ahí donde yo, como abogado...
¿Y eso cómo se da cuenta la autoridad?
Es que cuando la autoridad dice que detecte cualquier medio, podemos entender... La autoridad, recordemos que tiene muchas, varias facultades, ¿no? Las facultades de la autoridad pueden ser de comprobación, normalmente, pero entre la contabilidad electrónica que ya se está
correcto, porque ya la tienes que subir.
Exactamente, Roberto. Entonces, todo esto ya tiene muchísima información la autoridad con que cuenta y puede analizar con detalle todos los aspectos y todas las operaciones, una por una, de cómo se va manejando cada empresa. Y a partir de allá, pues, como bien dice la norma, dice que puede detectar. Y a partir de allá, cuando detecte la autoridad que tiene esas circunstancias de no personal, de no activos, o no se pueda demostrar ese aspecto, esa capacidad material, entonces es cuando, como bien dices, se presumirá. Se presumirá que aquella operación que detectó, pues resulta inexistente.
Y te la puede declarar la autoridad a través de este artículo. Te puede decir, oye, lo que detecté, te lo declaro inexistente.
Exactamente.
Y por lo cual puedes caer hasta en un delito.
Efectivamente, Horto.
Porque ese es el problema, ¿no? Digo...
Exactamente, esto tiene un alcance penal, ¿no? En un momento más vamos a abordar esa parte penal, pero antes quiero hacerle énfasis respecto a qué sucede en la parte fiscal, ¿no? Ahí nos detenemos cuando dice que la ley, que la capacidad material. Esta parte de capacidad material no está completamente definida en la ley. La Corte nos ha dado pues, varias definiciones o descripciones de lo que es la materialidad. Se usa, como bien dices, también en la parte penal, la parte de la materialidad. Y como la idea entonces es prevenir, como dice Carlos, en ese instante es cuando tenemos que hacer una pausa y decidir qué es lo que vamos a hacer respecto de esa materialidad.
Ok. O sea, hay que, si usted, amigo, que nos está escuchando, cae en eso, porque ahorita se me vino a la mente, yo fui distribuidor de mallas, pero yo no tenía los almacenes. Yo nomás las vendía y las entregaba directamente al almacén del fabricante al cliente. Si a mí me hubieran dicho, oye tú, yo no tenía ni activos y era yo
nada. Ni personal.
Más, ni personal, era yo y otro changuito más.
Yo solito hacía todo, ¿no?
Sí, yo lavaba, planchaba, vendía, entregaba, etcétera. Pero esa presunción nos puede llevar a este problema con la nueva ley.
Claro.
Pues amigos, no se me vayan y vaya usted echándole mente a ver si no cae en estos supuestos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Estoy sentado en un cráter desierto.
Sigo un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos arrancando esta primera semana de diciembre prácticamente. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos consiente y nos pone buen rock and roll. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta linda noche. Qué temperaturas tan lindas en la ciudad de Mérida. La verdad que esta parte del año es la que me encanta de Mérida, porque pues tenemos unas temperaturas envidiables comparadas con otros lugares, porque no hace ni frío ni calor, sino estamos en un ambiente, pues imagínense en las noches 18 grados, 19, es maravilloso. Noches de estas aquí en Mérida. Es lo malo porque cuando toda la gente que viene en diciembre cree que este es el paraíso y se quiere quedar, y no conocen cuando llega mayo, junio y llega el calor y los bichos. Pero bueno, qué lindas temperaturas en Mérida. Hay que disfrutarlas ahora en estas fiestas decembrinas. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones importantísimas. On the Minute, que es una aplicación para el control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, y Soft Restaurant, que es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. Y bueno, tienen una aplicación adicional, dos aplicaciones adicionales más, una para el control de los CFDIs en Soft Restaurant, con esto del 3.3, que bueno, también otro día el contador nos hará bien el platicar de ello, porque ya ampliaron, siempre Google hubo prórroga, ¿no?, para enero, pero bueno, sería tema de otro programa. Soft Restaurant tiene ya un módulo donde usted puede emitir todos los comprobantes fiscales en plataforma 3.3. Soft Restaurant, estas aplicaciones de National Soft, créanme, son verdaderamente líderes en el mercado, han ganado premios. De Soft Restaurant van más de 27 mil restaurantes que tienen esta aplicación a nivel mundial, así es de que usted cuenta con una garantía de que es la mejor aplicación para la administración de restaurantes. Yo lo invito a que las pruebe, ellos le pueden hacer una demostración sin compromiso, si usted dice que escuchó esta mención en Fórmula en los Negocios, márqueles 941-5077, ellos le enviarán a un representante de ventas para platicar con usted, 941-5077. Bien, regresamos aquí al estudio, me está acompañando el contador Carlos Vázquez de Impuestum, él es el director general, y Enrique Ruiz, abogado, él es el director jurídico de Impuestum, y estamos platicando de este tema tan importante de las operaciones simuladas, que yo creo que hasta le hubieran cambiado el nombre, ¿no? Porque operaciones simuladas es así como que estás haciendo chapuza, que estás haciendo trampa. Ah, les platicaba, yo fui distribuidor de una marca de mallas para sombra, para invernaderos, pero yo nomás tenía la distribución, que por supuesto la compré. Uh-huh. Tenía un pequeño inventario, pero eran, no llegaba ni a 20 mil pesos el inventario, y sí logré hacer ventas de 200 mil pesos, 300 mil pesos, pero yo no tenía inventario, yo no tenía personal. Entonces, una factura mía podía caer en esto que están platicando de operaciones simuladas.
Uh-huh. Pues bueno, de inicio sí.
Fíjate.
O sea, porque como contaba Enrique, es un tema de presunción. O sea, primero puedo presumir que sí, y ya de ahí viene un procedimiento que lo haría ahorita, así que Enrique, de qué pasa en ese caso. Entonces, la situación, pero fíjate que lo comentas, Roberto.
Esto le puede suceder, ¿no?, a un montón de gente, no, que tiene negocios.
Pero ahorita voy más allá. Fíjate que a nosotros como despacho nos ha tocado el otro día, pues un cliente pues me habla, me dice, oye, uno de mis principales proveedores está en una situación similar. ¿Sabes qué? Ya no lo voy a comprar.
Pues sí, porque da miedo.
Porque me pone en riesgo. ¿Qué tal si él no lo defiende bien? Entonces,
porque, ok, tienes razón. Entonces, aquí se llevan a las dos partes, ¿no?
Sí. Entonces, él le estaba forzando a su proveedor, oye, por favor, contrata personas, o por favor tal cosa, o por favor tal cosa. No, nos vuelve fiscalizadores indirectos a todos, porque
claro,
ya
claro.
Hoy en día pues es una práctica normal que si tienes una operación con un nuevo proveedor, le pidas todo lo que dice la ley. O sea, oye, demuéstrame que tienes activos, demuéstrame que tienes personal, vamos a dar la materialidad. Es un tema. Y algunas veces la materialidad, la evidencia no es del todo sencillo poderla comprobar. Y ahora sí, Enrique, nos hablará un poquito más a la profundidad de esto, ¿no?
Claro, claro, Carlos. Mira, pues vamos a hablar un poquito más del procedimiento de esta normatividad. Pues ya llegamos al punto en que la autoridad nos presumió que no existen esas operaciones. Entonces, ¿qué sucede a partir de allá? La autoridad tendría que notificar a través de un buzón tributario al contribuyente. Pero aquí son dos partes, como comentaba Roberto, son dos partes, aquel que emite un documento, la factura, y aquel que la recibe le da efectos fiscales.
Correcto.
Entonces, en el caso cuando la autoridad detecta que la operación es inexistente, pues anula a ambos el efecto, tanto para el que la emitió como para el que la recibió. Pero el procedimiento de ley va primero a quien la emitió. y es ahí cuando la autoridad le dice, te voy a notificar y te voy a decir que en un plazo de 15 días me vas a aportar la documentación que me acredites que sí tienes, que cuentas con esa materialidad. Y yo voy a tener otros 5 días, yo autoridad, para decirte lo que procede con lo que tú me hayas aportado.
Okay. O sea, primero hay una detección de presunción. La autoridad, o bueno, en este caso la computadora, porque estos lo hacen ya a través de los sistemas, ¿no?
Así es.
Exactamente.
Va a mandar una alerta roja que alguien va a decir, ah, y va a revisar, ay, de veras, este no tiene activos, ah, te mandan una nota. Ok, tú la recibes, tienes 5 días para hacer.
15 días para
preparar. 15 días para preparar. ¿Qué tienes que presentar?
Tienes que aportar toda esa, toda lo que tú consideres como contribuyente, que efectivamente demuestre que sí realizaste, que sí realizaste la operación con base con activos, o si no los tuviste, ¿por qué no los tuviste? Y justifiques cada uno de los puntos en que la autoridad te haya observado.
Por ejemplo, el caso que platico de ser distribuidor de estas mallas, mi contrato de distribuidor con el fabricante puede decir que pues ellos son los que tienen los almacenes, ellos la fabrican, ellos, etcétera, ¿no?
Exactamente.
¿Eso le sirve a la autoridad?
Sí le sirve,
no.
Sí le sirve, pero acá.
¿O le debe de servir?
En teoría se debe servir. Pero ¿qué sucede en la práctica, Roberto? Y como bien dice Carlos, ya no basta la factura, y además ni el contrato puede ser a lo mejor insuficiente, porque el contrato nada más va a demostrar que se realizó eso. Un contrato, un acuerdo de partes. Pero cuando ocurre la operación, ¿en qué momento pruebo que se cumplió el contrato? Y esa es otra parte jurídica que hay que guardar y hay que cuidar. Y esa parte es muy fina, porque de allá depende que el contrato efectivamente se haya realizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contrato por sí solo no es suficiente.
¡Ándale! ¿Y entonces qué más tendríamos que hacer?
En este caso, pues, es reunir todos esos elementos documentales o algún tipo de prueba que demuestre que efectivamente sí se realizó lo que habíamos acordado en el contrato.
¡Wow! Está complejo. Fíjate que me estoy acordando porque en aquella ocasión, en muchas ocasiones, yo le pagaba a un distribuidor en Guadalajara la mercancía y él me la embarcaba. ¿Sí? Ahí ya tenía yo un comprobante de que compré y luego vendí, ¿de acuerdo? Pero en muchas ocasiones venía directamente de a mí me pagaban, obviamente yo tenía que pagarle al fabricante, pero venían en facturas, haz de cuenta que yo compraba un lote, pero el almacén era él, o sea, sí, yo claro. Físicamente no lo tenía. Sí, o sea, él me daba como concesión, me decía, tú tienes tanta cantidad que puedes vender. Y al año vamos a hacer corte y entonces ya, porque cada vez que a mí me pagaban, yo automáticamente le pagaba a él lo que ya traía como en cola.
Claro.
¿Sí me explico? O sea, aún así sigue siendo presunción de operaciones simuladas. Sí.
En este caso,
regresando al corte, lo ampliamos, ¿no?
Bien, amigos, ahí tiene usted, hay que echarle, no se me vaya porque esto se está poniendo muy bueno. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a la conclusión de este tema tan interesante.
Estoy sentado en un cráter desierto.
Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes 4 de diciembre, que tenemos un tema muy importante de especialistas aquí en el estudio. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, el mundo digital, hemos platicado mucho del mundo digital aquí en el programa con nuestros amigos de Adibor. Yo verdaderamente lo invito, señor empresario, a que si usted no está contemplando todavía entrarle al mundo digital, lo haga ya. Y me refiero no nada más a tener computadoras en su oficina, porque si usted todavía no tiene computadoras, pues entonces la alarma es roja, está usted corriendo mucho peligro, porque si no tiene computadoras, pues está en la época muy retrasado. Me refiero al uso adecuado de un marketing digital, el uso de páginas web, el uso de redes sociales, el uso de todo el mundo digital en el que nos estamos envolviendo y que ya nos envolvió la tecnología. Y pues yo le haría la invitación a vender sus productos a través de la marketing digital, y eso lo puede ayudar a usted Adibor, nuestros especialistas en marketing digital, una empresa 100% yucateca que ha tenido su nacimiento aquí en Mérida, Yucatán, y que ahora trasciende fronteras. Es también una franquicia a nivel internacional, y bueno, ¿qué le platico? Son especialistas en el marketing digital, a que le van a ayudar a usted, perdóneme usted, que le van a ayudar a usted a entrar al mundo digital. No lo piense más, actúe hoy, márqueles, búsquenlos en adibor.com.mx y platique con ellos. O escúchenlos, vienen los sábados cada 15 días el ingeniero Fernando Santa Cruz con temas de tecnología de información, que él es el director general de Adibor. Ahí tiene usted. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros compañeros de Impuestum. ¿Y por qué dije compañeros? Porque más vale tener de compañeros un asesor fiscal, por lo que nos están platicando. Nos están platicando sobre estas operaciones que pueden darle una presunción de operación inexistente o ¿cómo le llamas? Operaciones
simuladas.
Nos acompaña Carlos Vázquez y el abogado Enrique Ruiz. ¿Con qué seguimos, Carlos? ¿Por qué? Este tema,
sí.
Este caso que yo platico, que a mí me pasó, bueno, no me pasó nada. Ajá. Con el SAT, pero sí. Ya no tengo esa distribución. Pero,
ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí, porque en esto ahorita estaría yo temblando. Claro. Yo estoy seguro que hay muchos empresarios que están en esta situación.
Sí, claro. Mira, ahorita sería, es más, de manera inicial, Enrique y yo cuando hablamos, pensamos hablar de este tema, queríamos también hasta involucrar el tema penal, ¿no? Pero creo que el tema da para mucho.
Sí, como
o sea, no. Es más, vamos a ocupar otro programa para hablar de la otra parte. Y sobre todo, creo que vamos a dar mucho énfasis en la parte preventiva. Correcto, hoy es un tema preventivo, de qué manera no disminuya la posibilidad de que estemos en ese supuesto. O sea, va desde que, no sé, tú tienes una operación con un probador hoy, pues tienes orden de compra, hay requisición, o sea, que exista todos los elementos documentales, que a lo mejor eso también es muy difícil luego en el día a día, ¿no?
Pues es que déjame decirte, Carlos, para una empresa pequeña,
sí,
como por ejemplo nosotros,
ajá,
pues eso de hablar de que tengas una orden de compra, de que tengas, pues es más, a veces en la contratación de los servicios no hay ni contrato.
Sí, así es.
O sea, y yo estoy seguro que muchas empresas sí operan.
Claro, pero ahora sí, Enrique, pues, ¿qué tenemos que hacer, no?
A ver, señor abogado.
Pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante, considero que es, pues, tener todo el control. Lo primero que hay que hacer en una empresa es tener el control interno. Y como contadores también eso, okay, eso es creo que es la base, ¿no? Entonces, el asesor contable siempre cuando entra a una empresa, lo primero que hace, vamos a checar cómo haces tus operaciones y cómo las documentas, ¿no? Entonces,
okay,
a partir de la documentación, pues como bien pasa al principio de contabilidad, pues vamos a registrar, ¿no?, esas operaciones. Pero el registro pues nace y se apoya en esa documentación. Entonces, la documentación es primordial. O sea, el control, okay, interno que tengamos en una empresa es fundamental. Y después empezar a ver que dentro del control y la documentación que va surgiendo, que se va desarrollando, pues ir tomando cada uno de aquellos rubros donde, oye, en esta parte, por ejemplo, en deudores o algún rubro de la contabilidad, que digo, bueno, esto como que no está muy claro, ¿no? Entonces vamos a entrar, okay, a profundizar y vamos a revisar ¿Cómo documentamos esas partidas? Y a partir de allá vamos, porque esto no es general, o sea, cada empresa tiene su propia
particularidad,
exactamente,
claro.
Su particularidad. Entonces, es así como que cuando uno va al doctor, el doctor tiene que ir a detectar exactamente qué tienes, ¿no? Y te revisa punto por punto, a ver, abre la boca, y te va revisando tu garganta. Igual pasa, ¿no? En este caso la contabilidad. Y eso es por qué, porque la misma ley prevé como medio de acreditar las operaciones, es precisamente la contabilidad. Y allá está donde está todo está
sustentado. Oye, a mí me surge una pregunta. Si yo estoy, vamos a suponer todavía con esa distribución, pero yo mantengo y presento mi contabilidad electrónica puntual, transparente, con las operaciones que estoy haciendo, y si el SAT llegara a encontrar esa presunción, con la información transparente de mis operaciones, ¿sería suficiente para que el SAT diga, ok, pues te creo, vi que contrataste el camión que trae la mercancía, que la entrega, que tienes entrega, que recibió el cliente la mercancía, aunque a veces no está registrada dentro de mi contabilidad, pero está registrada en la factura de la entrega, etcétera? ¿Esa es a la documentación que se refiere?
A esa documentación.
Y mira, Robertita, Enrique da un aspecto clave y es también lo que queremos comentar aquí. En Impuestum estamos, es una nueva línea, por decir, de servicios. Okay. Es el, y no quiero ocuparles, no es una auditoría, es una revisión de la
diagnóstico,
operación.
Diagnóstico, lo podemos llamar.
Oye, ¿cómo? Porque nace desde ese tema que es el control interno. ¿Tú cómo controlas una operación? ¿Cómo vas dejando huella que la operación se realizó? Tú te dijiste algo muy sencillo como empresario, ¿no? Oye, ¿recibieron? O sea, ¿hubo firma de recepción de la mercancía? Ah, oye, sí hubo una firma. Bueno, entonces ya estás dando una evidencia. Pero imagínate que la autoridad te pide documentación y tú no tienes ni una evidencia de que la mercancía tú la adquiriste y que tú la entregaste. Ya estamos en un problema. Tú dices, yo recibía y yo entregaba. Sí, pero a ver, ¿dónde está el papelito, no? Ya estás en un problema.
Importante.
Luego, por ejemplo, la otra parte es tu contrato de distribución, ¿qué dice, no? Ah, oye, mi contrato de distribución dice que va a pasar esto y lo estoy cumpliendo.
Okay, ahí es donde está lo que decías, Enrique, que hay que leer los contratos y en su caso adecuarlos, ¿no? Para no caer en esto.
Así
ahí
es.
Está.
Exactamente. Okay. La especialidad en materia fiscal ya tiene que abarcar ahora la parte de los contratos. O sea, ya no es suficiente hacer un contrato. Hoy voy a ver a un abogado y que me haga un contrato y un machote, como lo llaman, y lo lleno ya. Eso ya quedó atrás en materia fiscal. No puede uno hacer contratos solo por hacerlos. Hay que cuidar puntos muy finos en la materia de fiscal para que podamos tener ese control a que nos referimos en la contabilidad.
Oye, y aquí agregaría yo algo adicional, Carlos, Enrique. Tener un abogado fiscalista.
Es correcto.
Que sepa de esto, porque claro. Yo ahorita te aseguro que yo al abogado que tenía en aquel entonces le daba y le decía, a ver, ¿qué haces con esto? Él decía, ¿eso está bien?
Sí, claro.
¿Sí, sí me explico? Es. O sea, se requiere una especialización ya puntual en este tema.
O un abogado que te diga, no, espérate, vamos a esperarnos y nos vamos al litigio. No, hay que ser preventivos.
Por supuesto.
Claro.
Así mejor es. Que acudan a Impuestum.
Así es, así
¿dónde
es.
Los pueden localizar?
Sí, mira, muchachos. Estamos en el 287-9047 y en Facebook estamos como Impuestum Contadores Mérida y estamos para servirle. Creo que es un buen momento porque muchas veces uno en diciembre se replantea lo que hay que hacer hacia adelante.
Actúen
entonces
ahora.
Creo que es un buen momento de hablarnos, entender cómo sus operaciones y pues hacer un diagnóstico. Creo que tanto Enrique como tú lo dijiste, es como un médico. Entonces, no, y la parte importante, no vamos a prejuzgar nosotros qué es lo que ha pasado.
No,
qué es lo que tienes que hacer de manera correcta.
Pues bien, amigos, gracias, Carlos. Gracias Enrique.
Gracias.
Me deben un programa para terminar este tema.
Así es.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.